Es bueno estar reunidos una vez más. Soy yo ese. Quisiera leer esta noche de Mateo capítulo 24 y empezaremos en el verso 27. El tema una vez más es la segunda venida del Señor en Mateo 24 en el verso 37. Alguien diga, alabado sea el Señor. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. A lo menos que veas una luna de sangre o una otra cierta señal, o alguien que está fuera del mensaje, te lo interprete a ti. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Inclinamos nuestro rostro, Padre, somos agradecidos de reunirnos una vez más aquí al tiempo del atardecer y pedimos que bendigas a cada uno, Señor. Sabemos, Padre, que el día se acerca. Mas si soliese ser que no vinieses por otros 50 años, entonces cuando sí vengas, ninguno de nosotros pudiésemos decir, bueno, si yo supiese que no ibas a venir por otros 50 años, yo hubiese hecho esto, lo otro, y decir, lo siento, porque no parecía que ibas a venir en cualquier momento, pero sino que no será así. Cualquiera de nosotros tendremos el mismo testimonio de aquellos que se han ido por delante de nosotros, que están esperando y buscando y esperando por tu venida con gran expectativa, sabiendo que aquel día sí se acerca. No importa si sea hoy, mañana, la siguiente semana o el siguiente mes. La cosa central es que queremos estar listos para tu venida. Así es que pedimos que tomes este tiempo que nos has dado aquí esta noche para que sea multiplicado en nosotros. Que cualquier cosa que tenga que ser cumplida, sea cumplida aquí esta noche. Que hables a cada de los corazones. Y ciertamente te daremos toda la honra y gloria y alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Puede ser sentado. Así es que sabemos, sin sombra de duda, que estamos viviendo en la edad en la cual la finalización, si lo ve así, de la venida del Señor Jesucristo es profetizada que suceda. Jesús dijo que nadie conoce la hora. Ahora, no dijo eso y después lo corrigió después en decir, bueno, es que ahora tengo más revelación desde aquella vez que dije eso. No, nadie conoce la hora. Así es que si alguien te dice que sí, sabes que están mal. Así es que sabemos mejor que eso. Y sabemos que de hecho es para nuestro propio bien. Es la mano tierna de Jehová, que no conocemos la hora precisa ni la hora precisa. Y Satanás ciertamente le subiría el volumen a las cosas si él supiese la hora exacta en que esto iba a suceder. Así es que Jesús también nos enseñó que su venida iba a venir a ser como un ladrón que viene por la noche. Cuando dijo él, bueno, si el padre bueno de familia hubiese sabido en qué hora vendría el ladrón, él hubiese velado y no hubiera sufrido que su casa hubiese sido entrada. Y esto mismo enseñó en 1 Tesalonicenses, cuando nos dijo que su venida iba a venir a ser como un ladrón en la noche. Y Pedro, y aquí está otro testigo. Después, Pedro lo sigue en 2 Pedro, en capítulo 2, nos dice, el Señor... Disculpe, no escuché. Como dijimos antemano, digamos que si usted guarda sus tesoros en un lugar que es encerrado, vamos a decir que sea una joya que no se pone para cada ocasión. Quizás es algo que, de hecho, ni te lo pones. Nada más ha sido una gema que quieres guardar de generaciones en generaciones. Lo mantenemos encerrado, entonces lo tienes lejos donde alguien pudiese ser robado. Entonces lo tiene uno en lugar seguro. Y la mayoría de nosotros no vamos cada día y abrimos el lugar seguro. Entonces, en unos casos, un buen ladrón vendrá a medio de la noche y entrará y quitará tu tesoro y sellará la caja fuerte, segura, y después no te darás cuenta hasta que un día que abras tu lugar secreto y después digas, bueno, ¿qué pasó? Ahí estaba la última vez que busqué. Y te dirá alguien, entonces, bueno, ¿dónde fue la última vez que buscaste? Y dirá uno, bueno, déjeme ver, no me acuerdo, por cierto, creo que fue, vea lo que vamos. Eso quiere decir que es una venida secreta. Ahora, cada uno que ha puesto una fecha para su venida ha estado mal. Y cualquiera otro que ponga una fecha para su venida también estará mal. Y aún así seguirán poniendo fechas. Esa es la cosa asombrosa de ellos. ¿Y después qué pasa después de que son mostrados ser mal? ¿Se arrepienten? ¿Siguen como que si nunca lo hubiesen dicho? ¿Qué tiene de malo en solo hacer lo que él dijo, mantenerlo sencillo? Aquellos que fueron del camino de la tumba, bueno, estaban en expectativa por su venida y no serán desanimados a su venida. Cuando suceda su venida esta, la reunión en el aire será un secreto y solamente aquellos que son parte de su venida, aquellos que están velando, aquellos que están buscando, aquellos que están listos, sabrán aún que vino. Solamente esos por los cuales vienen sabrán que aún vino. Este mundo le errará a su venida. Porque esta venida no es la misma venida que la que mirará el mundo después. Y como no pueden dividir la palabra rectamente, para ellos es lo uno y lo otro es lo mismo. Y leen en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, aquí viene con nubes, y todo ojo le verá, y también aquellos que le herieron, y todas naciones llorarán debido a él. Aún así, amén. Ahora, esta no es su venida secreta. Hará lamentación por él. Si es que el mundo entero, si todo ojo le viese, y todos los parientes del mundo lloren por él, bueno, esa no es una venida secreta. Esa es su tercera venida. Ahora, esta segunda venida de la cual estamos hablando será un arrebatamiento secreto, y solamente aquellos que están buscándole le verán cuando él venga y irán con él en la reunión en el aire. Entonces es absolutamente esencial que sepamos qué buscar y de que estemos buscándolo y de que estemos listos a irnos en cualquier tiempo. Ahora Noé predicó la venida del Señor, la venida de la inundación, la predicó él por 200 años, pero no sabía el día exacto. De hecho, cuando el Señor le guió a ir en el arca, entonces el Señor cerró la arca, y Noé aún así no conoció el día. Era otro tantos días antes de que la inundación sucedió. Entonces, el Señor conocía el día. Y otros pensaron, bueno, tomad, bebé y ser alegres, si aún es que pasa nuestro tiempo. Y cuando vino el día, Noé estaba listo, pero el mundo no lo estaba. Así lo fue en los días de Sodoma, y así será a esta venida a la cual estamos esperando. Ahora, debemos de esperar que su venida sucediese a cualquier tiempo, dice la iglesia. Y debemos de estar seguros que estamos buscando por las cosas correctas de acuerdo a su palabra. Si estamos esperando una reunión que en una tienda que sucede, usted diría, ¿por qué es que seguimos mencionando eso? Bueno, es que el hermano Branham tuvo una visión de una tienda. Y pues todo es un profeta, ya ve, y todo han tratado de interpretar eso de acuerdo a lo que piensan que significa. Y algunos lo hacen una tienda literal y lo interpretan como si fuese una tienda literal. Y creen que esa tienda literal tiene que ser puesta y tiene que haber reuniones en ella y que la novia tiene que viajar alrededor por semanas y meses y meses. Y de que van tan lejos que decir que el cambio de tu cuerpo sucederá en ese pequeñito lugar, en esa tienda. Pero el hermano Branham no estaba esperando, no estaba diciendo esto tiene que suceder o esto será la venida del Señor. Y vamos a ver aquí esto en solo un momento. Entonces, si usted va a decir lo que él dijo, bueno, asegúrate que dices lo que él dijo. Y no trates de interpretarlo. De manera que si estamos esperando una reunión de tienda que suceda primero, con varios días o semanas o meses de reuniones, con una expectativa de aprender algo nuevo que no hayamos escuchado aún, bueno, entonces le erraremos a su venida. Y si estamos esperando por una mujer presidenta que venga, le errarás a su venida. O si estás esperando que a América venga a ser quemada de costa a costa, has fallado a su herida. O de que planetas y asteroides se alineen de una cierta manera. Estás buscando por la cosa equivocada. Y le erraremos a su venida. Si estamos esperando para que un profeta se regrese y termine este mensaje, porque supuestamente no fue terminado, el mensaje que fue entregado, entonces le erraremos a la venida del Señor. Y aún así, una vez más, si estamos esperando y velando, entonces, ¿qué tipo de vida debiésemos de estar viviendo? Podemos tener algo en nuestro corazón contra un hermano y una hermana y permitir, aunque pase 24 horas, antes de hacerlo bien. ¿Podemos dejar las cosas deshechas que sabemos que debemos de hacer? ¿Nos podemos de preocupar por los cuidados de esta vida y dejar que eso sea nuestro enfoque? ¿Nos podemos quedar en la casa cuando los días las puertas de la iglesia estén abiertas solo por cualquier razón? Mi favorita es cuando se basan en sentimientos. No me siento con ganas de... Bueno, tú sabes, siento como que me viene un dolor. Pues estoy seguro que sí. Si está ahí, no estaba ahí hasta que lo sentiste venir. Creo que debiese quedarme en la casa y ver por línea. Mi pregunta para ti esta noche es, ¿haces tú eso cuando se trata de tu trabajo? ¿O a veces sientes un poco de dolor y te quedas en la casa y ves en línea para tu trabajo? ¿Haces eso? Pues el fluido se te va a acabar. ¿O vas a estar en el fluido? En el río. Ahora, No se preocupe de los números aquí, pero solo para darnos una idea de qué es que estamos hablando. Si nosotros trabajáramos 4 horas a la semana y se nos dan 2 semanas de vacación al año y de enfermedad, pues, eso quiere decir entonces que vamos a trabajar un promedio de 50 semanas de trabajo, de 52. Esas son 2,000 horas que vas a trabajar a través del año, de un año. Y eso quiere decir que no estamos en el trabajo 4% del tiempo del trabajo, pues, del año. Tomando esas vacaciones de que se te dan y también para cuando estás enfermo. Si aplicamos esa misma matemática a la iglesia, ¿cómo se miraría eso? Si solamente estamos viendo a servicios regulares, 2 servicios en domingo y 1 el miércoles, entonces hay como 156 servicios al año, y eso no cuenta las reuniones especiales. De manera que si erramos a 4% de los servicios, entonces eso sería como 6 servicios al año. Si lo tratas como es que tratas a tu trabajo, eso sería 2 semanas de valor. A usted diría, bueno, hermano Baker, a mí se me da 4 semanas de vacación y enfermedad en el trabajo. Bueno, está bien, vamos a doblarlo. Entonces, esos serían 12 servicios. Vamos a decir que no vienes los miércoles, pero sí vienes los domingos. Bueno, hay 52 servicios en los miércoles al año, entonces te está faltando un tercio de los servicios al año. Bueno, pues es que yo solamente vengo los domingos por la mañana. Oh, bueno, ahora te está faltando 2/3 de los servicios al año, más las reuniones especiales. Y estás bien animado de la venida del Señor. Ahora, unos tomarán ese tipo de predicación y dirían, está tratando de controlarme. Lo que estamos pidiendo, lo que estamos haciendo, solo preguntándote una pregunta honesta. Y eso es, ¿qué tan pronto esperas tú que sea la venida del Señor? ¿Y qué estás haciendo acerca de ello? Somos mandados de cuidar y de orar y de estar listos. Así como somos mandados a orar diariamente y leer nuestras Biblias. Y queremos hacer esas cosas. Entonces, ¿es esto lo que estamos haciendo? Ahora, si usted vino durante el servicio esta noche, ¿estaríamos listos? No es noche de comunión, entonces no estaba esperando a ser listo. ¿Qué tiene que ver comunión con ello? Estamos teniendo comunión esta noche. ¿O estamos buscando por su venida solamente en ciertos tiempos? Cuando no nos duele nuestro lado, entonces estamos buscando por su venida. ¿O se me lastimó mi pestaña? Entonces estamos buscando por su venida. Y cuando las cosas no están ocupadas en el trabajo o en la escuela, entonces estamos buscando por su venida. Ahora, sí hay absolutamente razones legítimas por el faltarle a la iglesia. También cuando están abiertas las puertas, también cuando uno va al trabajo, hay razones legítimas para faltar al trabajo también. Y nadie ha sido criticado cuando vas a tomarte una vacación antemano o porque estás enfermo o porque tienes un buey en la zanja o algo. Pero, tampoco no estamos dándote como un tipo de calificación por tener un tipo de número de atendencia, sino que ese no es el punto. Estás viniendo porque quieres tú estar listo y quieres tú estar aquí. Y esto, aquí es donde eres traído a madurez. Aquí es donde eres moldeado. Aquí es donde se te da la forma. Aquí es donde eres exhortado, instruido, corregido y finado. Aquí también eres donde tú estás contribuyendo tu porción al cuerpo. Yo sé que sueno como una cinta que está pegada, pero no va a ser en mi conciencia. Los apóstoles de Jesús le preguntaron al Señor, ¿cuándo es de que estas cosas serán? Y sus preguntas, están preguntando acerca del tiempo final, cuando estas cosas diferentes van a suceder. Y Jesús contestó sus respuestas en orden. Y los teólogos, a través de las edades, ellos no podían seguir estas sesiones de preguntas y respuestas. Y ellos no reconocían que estaba hablando esto acerca de los judíos y estaba hablando esto de los gentiles, o hablando esto acerca de lo que sucederá a los judíos en aquel día y lo que sucederá al tiempo final. Pero por la luz de esta hora, por el mensaje de esta hora, nos pone recto en estas preguntas y respuestas en sesión que tenían los discípulos con el Señor Jesucristo. Así es que sabemos que el creer en el rapto, eso no te va a poner en el rapto. Tanto como decir yo creo en el Espíritu Santo, te va a llenar con el Espíritu Santo. Estaban buscando por el Mesías que viniese a su primera venida, pero muchos totalmente le fallaron debido a lo que estaban buscando. En su primera venida no fue un secreto, como es su venida segunda. Usted ve, es prometido que será un secreto en esta edad y de que solamente los elegidos lo captarán. Es parte de lo que está en ese séptimo sello. En Apocalipsis 22:20 lo dice. Así también Cristo, Apocalipsis 22, 20. He aquí, un momento hermanos, eso fue escrito hace 2000 años atrás. Un momento hermanos, es Apocalipsis 22, 20. He aquí, aquel que testifica dice, estas cosas vienen pronto y amén. He aquí, ven Señor Jesús. Ahora, el tema del Señor que ha sido enseñado desde que los ángeles declararon cuando Él descendió, que el mismo que descendió vendrá en la misma manera. Y a través de las edades, el entendimiento de esto vino a ser un poco borroso. Pero empezar con la reformación, su venida empezó a ser visto en una luz clara y aún más clara. La Iglesia Católica, de hecho, no está buscando por una venida, sino que están buscando por un reino milenial. Pero los protestantes han estado buscando por su venida, y Satanás sabe que es esencial que sepamos qué buscar. De manera que Satanás trata de traer confusión una vez más, después de que la luz de la hora haya sido mostrada en la palabra y nos haya mostrado qué buscar. Y no es complicado. Entonces, cuando la resurrección viene, amigos, habrá ola tras ola tras ola que venga de la sexta dimensión para recoger cuerpos, y solamente los elegidos de Dios verán eso. Y aquellos que estén esperando por esta venida sabrán exactamente qué buscar. Y aquellos que están viniendo de regreso a la tierra también sabrán exactamente qué buscar, porque ellos se durmieron con la expectativa correcta. No van a estar buscando por una tienda. No van a venir y tocar en tus puertas y decir, hermano Lucas, ¿sabes dónde está la tienda? No le quiero errar. La última vez que escuché, el hermano Perry la compró y está allá en aquel otro lugar. De hecho, él sí compró una tienda. Pero esto no es ni aquí ni allá, pero sí compró una. En el mensaje, tomando lado con Jesús, en junio del 1962, cuando San Martín se despierta en resurrección, como también San Pablo y el resto de ellos, será tan fresco como estaban en la mera batalla, batallando inmediato. ¿Por qué? Porque ellos se dormieron con esa misma expectativa, buscando por su venida, y habrá un grito que vendrá, y arriba se levantará la iglesia entera. ¿Lo ve? Eso será eso. Entonces, no importa. Dice, serán tan frescos como aquellos que recientemente han cruzado. Se levantarán frescos, no serán como mohecido, o no será algo como, no estarán como moribundos o un tipo de película de terror, sino que estarán frescos, vendrán con anticipación, estarán con ese ánimo, y aquellos que están vivos y permanecen también estarán frescos. Ve, anticipación por su venida es un prerequisito. Si no estás contento de su venida, no lo verás. No es solamente creer que Malaquías 4 fue enviado. El diablo cree eso. No es solamente poniéndote ropa de mujer si eres una hermana, o un hombre actuando como un hermano, hombre si es que eres un hermano. Esas cosas vienen con nuestro día y con la palabra. Pero es más que eso. Una vez más, dice él, ve del mismo mensaje. Tenemos que estar buscándole a él. En este momento, no sabemos. Es posible que pueda ser cientos de años de ahora. Puede ser 500 años, 1,000 años, 10,000 años. Yo no lo sé. Nadie sabe. Pero digamos, por ejemplo, que vivimos en cada día que viene ese día, si vivimos como si viniese en este día, cuando lo levantemos, entonces, si es que dormimos y nos levantemos en la resurrección, será tan fresco como si acabásemos de haber dormido y de haber despertado. Ese es tanto ese dicho. Ve, es grande ese dicho. La trompeta de Dios sonará y esos que estemos despiertos, vivos, perdón, nos reuniremos con esos en el aire. Pecerá así de fresco, ¿ves? No suena esto para mí como algo que está podrido o viejo. No suena como una cinta que se repite. Esto suena como que alguien está contento, ¿ves? Ahora, como esta mañana mencionamos, yo puedo recordar como un niño, como desde que anticipaba yo los cumpleaños por venir. O viajes a la feria estatal, o vacaciones de verano, o el primer día de escuela, o el último día de escuela. Y así pues, había esa anticipación que vino con estos eventos, y había una preparación y una expectativa a estos eventos. Y esos eventos no vinieron nada más y se iban. Yo estaba esperándolos. Y la anticipación no era algo podrido cuando esos tiempos venían. Yo quiero que Jesús sea tan fresco en mi experiencia que no pueda esperar yo que Él venga y que yo me reúna con Él en el aire. Yo creo que así será para cada quien que ha ido antes que nosotros. Así es que esta mañana vimos en grande detalle lo que una de las escrituras enseñan acerca de su segunda venida. Pero veamos a la luz de esta edad que está resplandeciendo sobre esa misma palabra y veamos cómo es que ha sido enseñado en nuestro día. Porque yo quiero que la misma expectativa vayan con las doctrinas y yo quiero que la misma vida vaya con ello también. Entonces, una vez más, en el Tomando Lados con Jesús, pero ahora, hasta ese tiempo, hasta que Él venga, queremos vivir cada día como que pudiese venir el siguiente minuto, porque puede ser que sea el fin de tu vida en ese minuto. No sabes cuándo es de que te vas a ir. Puede ser que este sea nuestro último aliento. Lo tenemos ahora en nosotros. Entonces, quiere vivir como que sí es así. Ahora, no quiere decir eso que ser tan mentalmente enfocado en el cielo que no eres bueno para la tierra, como por el decir, oh, no, voy a trabajar porque ya vendrá Él cada día, como si viniese cada día. De todas maneras, puedes hacer tarea y prepararse por venida, puedes trabajar y preparar por su venida, y también puedes hacer tu tarea. Y ahora, amigos, no solamente que vendrá cada tiempo, sino que debiésemos de poder hacer que cada uno sea individualmente llevado antes de a su venida. No lo sabemos. En el mensaje de la fe probada por tiempo, ninguna bomba puede ser explotada hasta que Jesús lleve a su iglesia. Se va. Puede ser cualquier minuto. Entonces, si usted está buscando por la destrucción del mundo como señal, le erraste. Olvídese de bombas, olvídese de guerras, olvídese de naciones quebrantadas. ¿A quién le importa el comunismo? ¿A quién le importa el Islam radical? O olvídese de la política. Ninguna bomba puede destallar hasta que la destrucción repentina no viene, hasta que. Ahora, esto fue 2 años después de la visión de la tienda, cuando él dijo esto. Escuche esto, soy yo, no temáis. Venimos esta noche, de hecho esta no lo es, sino que esa previa. La previa sí lo es, sí. Venimos esta noche con corazones abiertos a recibirle, sabiendo que estamos viviendo en los días de cierre de la historia del mundo, sabiendo que en cualquier minuto Jesús pudiese venir. Ahora, si pensábamos que pudiese venir hoy en día, ¿cómo es de que podemos tener rencores, guardarlos? ¿Y cómo es que podemos pensar pensamientos malos de las personas y permitir que esos pensamientos permanezcan? ¿Cómo es de que podemos dejar que las cosas se queden? Todos hacemos errores, claro, pero ¿hacemos las cosas bien cuando lo debiésemos? Una vez más, de Abraham y su simiente, dice él, bueno, la iglesia ha venido a través de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y dones ministrados a ello. ¿Y ahora qué? El Espíritu de Dios moviéndose sobre la iglesia, haciendo las mismas obras que hizo Jesús antes de que se fue, como promesa. ¿Y cuál es la cosa por siguiente? ¿Qué es lo que sigue? El cambio. La siguiente cosa que pasó a Abraham fue un cuerpo cambiado. Él tuvo que tenerlo o nunca hubiera tenido el hijo, Isaac. Y la cosa siguiente que le pasa a la iglesia es el rapto. Y debemos nosotros ser cambiados, arrebatados con Él en el aire para reunirnos. Y no podemos reunirnos con Él en la tierra. Tenemos que reunirnos con Él en el aire. Tenemos que ir al aire a reunirnos con Él. Es el Hijo prometido, el Hijo que viene. Buscamos a Él ahora por 100 años. Vendrá un día. Pero la siguiente cosa para la iglesia es de ser cambiada. Hemos tenido toda señal. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, colocación del Hijo, manifestación del Espíritu. ¿Ahora qué? El cambio del cuerpo para el rato. Eso es por lo que yo estoy buscando. Pero hay un cambio interno que tiene que venir primero. Debemos de ser nacidos de nuevo del Espíritu, de manera que haya un cambio externo después. Cualquier verdadero creyente puede espiritualmente reunirse con Él en la tierra sin tener un cambio cuerpo cambiado primero. De hecho, es lo que está pasando en este momento. Pero para físicamente encontrarnos con Él, tenemos que ser cambiados primero espiritualmente. Entonces, no estamos preocupados del cambio de cuerpo. No hay un pensamiento en mi cabeza que va a tener una cosa que ver con que mi cuerpo se ha cambiado. Yo no voy a cambiar mi cuerpo. Él lo hará. Pero estoy creyendo en Él, en ello. Mas sabemos que debemos estar viviendo diariamente con Él de manera de ser parte de ese rapto. Ahora, esto no es como un tipo de una responsabilidad. Tienes que ir a trabajar tantas horas o... Si usted está enamorado con Él, usted caminará con Él diariamente. Usted quisiera caminar con Él diariamente. No es como que vivimos una cierta manera y después, algún punto en el tiempo, ya más allá en el camino, una cosa sobrenatural sucede y después somos sorprendidos que somos cambiados. Vaya nomás. Mi cuerpo acaba de haber sido cambiado. ¿Cómo es que pasó eso? No, tú estás esperándolo. Y vivimos en un caminar diario con Él. Una vez más, en el mensaje de Abraham y su semiente, después dijo, oh hermano, ¿cómo es de que la iglesia debe estar meciendo sus manos en gloria, dando gracias a Dios, agradecido que en cualquier minuto el cambio viene? Porque dice la Biblia que será universal. Jesús dijo que habrá dos en el molino, me llevaré a uno y dejaré a otro, y dos en el campo, llevaré uno y dejaré a uno, dos en la cama, mostrando que será en los dos lados de la tierra, alrededor del globo, por mientras que sea noche en un día, será día en el otro. Me llevaré uno, dejaré uno. El rapto será universal y sus cuerpos serán cambiados. Nuestros cuerpos deberán ser cambiados. Solo no podemos convertir a hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Debemos que tener un cuerpo diferente para que usted pueda ser reunido en el aire, levantado al aire, para recibir al Hijo de promesa. Eso es lo que está esperando la iglesia ahora, la verdadera iglesia. De manera que la iglesia de Dios, la novia de Jesucristo, está bajo anticipación y también está bajo un sentido de urgencia. Yo ocupada buscando por eso último. Una vez más en el mensaje, no temáis. Solo estaríamos en tan grande unidad por la venida del Señor, lo cual yo creo que está cercano ahora. Yo creo que estamos viviendo en las meras sombras de ello. Esto fue en 1962, 60 años atrás. Yo creo que estamos viviendo en las meras sombras de ello. Y si no viene Él hoy, yo estaré esperándole a Él mañana. Y si no viene este año, yo estaré esperándolo el siguiente año, justo cuando sea. Yo quiero estar esperando cualquier minuto para su venida, siguiendo, andando, solo haciendo lo que pueda, pero todavía creyendo que Él viene en cualquier momento, estando preparado para ello. Y yo creo que la preparación de la iglesia debiese de pararse en ese estatus todo el tiempo, que ciertamente estemos velando por la venida del Señor. Así es como nos mantenemos a nosotros mismos bajo nosotros mismos. Ahora, en el Antiguo Testamento sabemos que cuando Elohim vino a Abraham y a Sara, Abraham tenía 100 años. Y Sara, que tenía 75, estaban viejos. Cuando estaban jóvenes no podían tener hijos. Entonces algo estaba mal. ¿Con qué? Bueno, con los órganos femeninos de Sara, si lo podemos poner de esa manera. Sabemos que no era Abraham, porque Sara dijo, bueno, quizás ese hijo de promesa debiese de venir a través de Agar. Y sabemos que Abraham y Agar estuvieron juntos y lo que produjo eso. De manera que Abraham podía, aún en sus edades mayores, todavía traer esa vida. Pero Sara no, ella nunca fue. Aún cuando estaba joven. Entonces, de manera, y ahora ya ha pasado por el cambio de vida y todo. Entonces, de manera que para poder traer a este Isaac tuvieron que traer ese cambio de cuerpo. Entonces, Elohim viene para tener comunión con Abraham y con Sara. Y Sara era un poco, estaba un poco disgustada en el día que vino, pero Abraham estaba sentado en la puerta de la tienda, amigos, y le estaba esperando algo. Ve, ese es solo un tipo y una sombra mostrándonos que Abraham estaba en expectativa de una visitación antes de que vino un cambio, ¿es cierto? Y él estaba buscando, velando, esperando. Esperando por algo. Pero después Sara, pues ya se le quitó por encima su molestia y vino obteniendo la misma fe que tenía Abraham, y los dos estaban buscando por siguiente por el cambio para que el hijo de promesa viniese. Hay personas hoy en día que están buscando que Mohammed venga en un caballo blanco. Entonces tienen un caballo blanco 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Tiene un caballo blanco esperando en su tumba o lo que sea, para que cuando él venga, tenga un caballo blanco en que pueda jinetear. Y ese mismo espíritu ha venido entre nosotros. No me refiero a decir nosotros en esta iglesia, pero entre cristianismo aquí en este último día, y unos están buscando que un profeta venga en un caballo blanco. ¿Sabe usted qué es lo que debes de hacer por mientras? Bueno, Jesús nos instruyó qué hacer. Somos enseñados cómo es que debemos de conducirnos. Y somos enseñados que busquemos, velemos y esperemos y que busquemos, veamos hacia arriba porque nuestra redención se acerca, porque el tiempo se acerca. Ahora, ¿qué es que estaba el mensajero de esta edad buscando antes de la apertura de la palabra? Gracias por preguntarlo. En el mensaje, el mundo está cayéndose en pedazos. Esto fue en abril 12 de 1963, en caso que le importe a alguien. Nuestra nación está podrida a las raíces. Eso es cierto. No hay esperanza para ella. Ya se ha ido enteramente. Hay solamente una cosa por qué buscar: la venida del Señor. Solamente hay una cosa por qué buscar: la venida del Señor. Ahora, eso no quiere decir que todavía no hay uno aquí, otro allá que esté viniendo, pero la nación, como una entidad, ya no le puedes llamar una nación cristiana más. De hecho, si tú le llamas una nación cristiana, vienes a ser encerrado por ello. Eso sería como hablar odio. Y aún así fue basado en principios cristianos. De manera que no estamos buscando por un gran avivamiento nacional que sucede aquí en América, ¿es cierto? Y no estamos buscando por alguna nueva cinta que estaba faltando, que de repente sea hallada para que pudiésemos escuchar algo que no hayamos oído antes. No estamos buscando por una nueva enseñanza. No estamos buscando por una resurrección privada. No estamos buscando por una reunión en tienda, sino que estamos buscando por su venida. Y algunos están tratando de anunciar aún y enfatizar aún la venida del precursor. Ahora, cuando Jesús vino, ¿por qué demorarías todo tu tiempo diciendo Juan el Bautista, Juan el Bautista, Juan el Bautista? Cuando aquí está Jesús y fue precursado ya por Juan el Bautista. Juan el Bautista llevó a cabo su propósito. Nada mal en el hablar de eso, pero enfatizar eso al punto donde no estás hablando de a cuál que él precursó. Ha venido el precursor y se ha ido. Y aquel a quien él precursó, Cristo, la palabra, ya ha sido introducido. Entonces, ¿sobre qué está nuestra atención? Cristo. Pero Jesucristo no ha venido en su venida en el aire todavía. Por eso estamos esperando. Una vez más, en el mensaje, el mundo se está cayendo a pedazos. Solemnemente le hago esta pregunta. Uno de ustedes quizás ni aún regrese esta noche. Esto puede ser mi última vez que aún le haya visto a usted sobre la tierra. Jesús puede venir antes de la noche. Puede ser que haya una destrucción delante, antes de la noche. Ahora no está diciendo que va a haber, sino que Él está diciendo, no sabemos. Puede suceder, usted lo ve. En cualquier tiempo de esa venida secreta de la iglesia, como mencionamos esta mañana, la venida del Señor es también la venida de la iglesia. Es la edad de todas las iglesias, perdón, es la iglesia de todas las edades y para reunirnos con Él en esas cenas de boda de cordero en el cielo. De manera que esta es la expectativa del mensajero de la edad. Entonces, si esta es la expectativa de él, entonces, ¿por qué voy a buscar yo lo que diga el hermano tal y tal acerca de ello? Es la venida de Cristo y su novia. Y una vez más, en el mensaje, mire, o mirad, una vez más, el mensaje del 1963, abril 28. Y como un grupo de creyentes hoy en día, asamblados juntos, queremos fijar nuestros pensamientos y nuestros principios y cosas sobre la venida del Señor, buscando por Cristo, quien se aparecerá por segunda vez sin pecado a salvación a aquellos que creen y están buscando por que Él venga. Dios aquí, por el escritor, está invitándonos a que veamos esto y que buscamos esto. Aquí dice el escritor por segunda vez, verle, mirarle como es. Mira la iglesia hoy en día. Está en su caos, toda mezclada y todo. Está buscando y nosotros tenemos más ahí. Nosotros tenemos mejor que tienen ellos. Nosotros somos esto, somos lo otro. O comparándose, entonces están uno con el otro en vez de verle a él. Y dice él, y ella, ahí esa novia está buscando por la venida del Señor Jesús, lo cual, esa venida secreta de Jesucristo vendrá y arrebatará a su novia en la noche. Como un libro que leí yo de Romeo y de Julieta una vez, como desde que él vino en una escalera y sacó a su novia entre ellos. Así es como vendrá Jesús un día. Y buscando por aquel, no es buscando a sus credos, sino que buscando a Cristo, esperando que Él venga con su corazón centrado. Entonces, estamos buscando a Él, estamos esperando que Él venga y nuestro corazón está centrado en Él. Entonces, no estamos buscando por credos. No estamos buscando por algún tipo de enseñanza exclusiva que diga nosotros cuatro y no más. Eso es tan avergonzoso, ¿verdad? Cosas que son enseñadas, que no son basadas sobre la Escritura, o que sí son basadas en la Escritura, sino que están pidiendo raite escrituralmente, están obteniendo algo de aquí por allá y algo aquí por allá y pegando cosas juntas que no pertenecen juntas. Mal colocando o mal interpretando la palabra. Nosotros nos quedaremos con esa palabra y nos quedaremos solamente con esa palabra. Y toda revelación puede planamente ser llevada de regreso a la palabra. Si no podemos tomar nuestra revelación de derecho a la palabra, no es una revelación. Entonces, porque la revelación quiere decir un develamiento o un revelar. Yo sé lo que estoy tratando de decir, pero no puedo explicar. No, yo recuerdo haber dicho eso yo mismo. Yo recuerdo haber dicho eso en una iglesia de inglés. Y yo recuerdo que mi profesor dijo, Doug, eso simplemente no es verdad. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué te refieres que no es verdad? Bueno, si tú supieses lo que ibas a decir, lo dirías. No. Yo sé lo que estoy tratando de decir, pero no lo puedo decir. No, si tú supieras lo que estás tratando de decir, lo dirías. Y se estaba quedando bien callado. Pero es la verdad. Entonces, yo no quiero alguna cosa que sea mezclada con alguna otra cosa que el tiempo final. Ya hemos venido muy lejos. Yo no quiero que esta iglesia enseñe esto, la otra iglesia enseñe lo otro, o la opinión popular es, o aquel otro dice esto, o aquella otra dice esto. Bueno, ¿qué dice la palabra? Ahora, las iglesias de cintas están escuchando una vez más a los sellos y están siendo dichos que, al conforme están escuchándolos como un grupo, de que están obteniendo nueva revelación que no debiese de haber sido revelada hasta ahora. Lo siento que lo perdiste la primera vez, pero lo que están obteniendo son credos y están siendo enseñados, bueno, solamente tienes que obtenerlo de aquí, pero alguien se lo está interpretando antemano. Sus líderes dicen que está viniendo a su ministerio ahora, y sí está. Pero no estamos buscando por otro profeta de palabra, de manera que luz más progresiva, de manera que el mensajero no haya traído ya. Y cualquier nueva revelación tuviese que ser revisada derecho a la palabra y tuviese que llevarse a, en acuerdo a la palabra. Y una vez más, en Hebreos 9:28, Cristo, de manera que Cristo fue ofrecido para llevar nuestros pecados, los pecados de mucho, y para los que buscan en Él, Él aparecerá la segunda vez sin pecado a salvación. Ahora, buscar por él, amigo, no es de que estás abriendo tu ventana toda la mañana y sacando tu telescopio. Usted ve. ¿Lo ves todavía? No es eso lo que estamos hablando. Es una actitud. Así también que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, yo me voy a asegurar que esté vestido bien y de que sea lavado por el lavamiento de su palabra y de que todo, yo tengo todos esos pequeños detalles, Él va a venir a ser agradado. Yo voy a estar listo para Él. Es una actitud, es una manera de acercamiento. Y una vez más, donde el mensaje que solamente hay una manera provista para Dios para cualquier cosa, y esto fue en julio del 1963. Dios tiene una manera de hacer las cosas y nosotros debemos de hacerla de manera que Él lo hace. Si no lo es, bueno, pues no es efectivo. Jesús encontró algo como ello cuando Él vino en su día. Él dijo, tú, ustedes, por sus tradiciones, han hecho la palabra de Dios de que no tenga efecto por sus tradiciones. ¿Ve? Ellos lo habían hecho híbrido, habían inyectado a los mandamientos de Dios sus propias tradiciones. Y las personas verdaderamente no podían saber qué era la palabra de Dios y qué era la enseñanza del hombre, porque era tan mezclado junto. Recuerda, vinieron al Señor y le dijeron, ¿estás dejando que tus discípulos coman con manos sucias? Bueno, ¿dónde es de que vino eso? ¿Puedes venir tú, ver dónde diga en la Escritura que tienes que lavarte las manos antes de comer? No es una Escritura para ellos, pero lo convirtieron en una Escritura oral. E hicieron la palabra de Dios de no efecto. Hoy en día, yo sé que ha venido a ser la misma cosa, dice él. Entonces, la misma manera que fue en su primera venida, la actitud de muchos es la misma hoy en día como lo fue entonces. Dice él, no hay una cosa que falte, mis amigos cristianos, excepto la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué estaba buscando? La venida del Señor Jesucristo, nada más. No hay algo más que falte, mi amigo cristiano, excepto la venida del Señor Jesucristo. Esa es la única esperanza que tiene la iglesia. Entonces no estás buscando por algo más, estás buscándole a Él. Entonces no queremos que la palabra de Dios que ha sido restaurada de regreso a la iglesia, que venga a ser a manera que no tenga efecto. Y la manera que viene a ser de no tener efecto es de que la mezclamos con credos y tradiciones e ideas de hombre por encima de la palabra. Y solamente una pequeña inyección paralizará el poder de Dios de la palabra en nuestra vida. O la palabra en sí no pierde el poder, pero la eficacia de ella en nuestra vida es determinada por lo que aceptamos, por lo que creemos. Entonces, si mezclamos la palabra pura de Dios con cualquier cosa, entonces ya no más es la palabra pura de Dios. Y no nos puede ayudar. Y Dios no va a cumplir algo que no sea su palabra. Él es obligado a su palabra y él cumplirá su palabra. No regresará a él vacía, cumplirá la cosa por la cual él envió que llevase a cabo. Pero estamos hablando de su palabra, no lo que dijo alguien más. Ahora, Satanás quiere contaminar la esperanza de la iglesia aquí en la última hora, como ha tratado de hacer cada paso del camino a través del tiempo. Él quiere que nos vengamos a embriagar en los cuidados de la vida, donde perdimos nuestro enfoque, donde venimos a ser entumecidos a las cosas espirituales y somos nada más envueltos en cosas naturales, sino que queremos estar vivos y queremos estar frescos ante su venida. Y dice la iglesia, ahora, ¿qué sucederá si usted dice esta noche, bueno, no va a venir por otros 20 años, estoy yo seguro de eso, y después hubieses a tener un accidente, después del accidente, perdón, del servicio, y vinieses a morir? Dios lo prohíba. ¿Pero qué sucederá? Yo te digo que va a suceder. Te quedarás ahí por 1,000 años. No estarás en la primera resurrección. Tú vendrás en la segunda resurrección y después vendrás en ese juicio del trono blanco y serás juzgado con esa actitud. ¿Cómo es de que Dios puede tomar tu atención? Porque tú has dicho que no viene hasta tal y tal tiempo, pero solamente Él sabe cuándo viene. Entonces, un cristiano vive con una mentalidad diario que puede venir en todo tiempo y no nada más en la noche de comunión. Y una vez más, ¿cómo es que puedo vencer el mensaje? Esto es obvio, del 1963. Y ahora, a la venida del Señor Jesús, a aquellos que verdaderamente aman su venida, que están viviendo por ella, cuando aparezca en el cielo la iglesia que está muerta en Cristo, resucitará y aquellos serán cambiados en un momento. El resto de ellos no conocerán nada acerca de ello. Recuerde, apareció a aquellos en la ciudad. Recuerda, en su primera resurrección, los santos del Antiguo Testamento vinieron. Hubieron muchos. Hubo unos que fueron vistos por creyentes en la ciudad, pero los otros en la ciudad no lo vieron. El rapto será de esa misma manera. Nos veremos unos a otros y les veremos a ellos. El resto del mundo no les verá. Será arrebatada como una ida secreta, esperando para esa venida. Y después de regresar para esa, a la tierra, para ese milenio glorioso por 1,000 años, el resto de ellos, perdón, el resto de los muertos vivirán por 1,000 años. Ahora, claro que podemos disfrutar nuestros nietos, vacación y disfrutar un atardecer, nada contra esas cosas, pero podemos hacer esas cosas y también estar listos para que el Señor venga en cualquier momento. Ese es el punto. Las cosas que estaban haciendo el día de Noé no estaban mal. Comiendo, tomando y casando y dándose matrimonios. Pero eso es todo lo que estaban haciendo. No estaban preparándose para esta inundación que venía. No estaban siendo obediente a la manera provista por Dios. Así que podemos hacer esas cosas y estar listos para la venida del Señor en cualquier momento. Entonces, ¿para qué mencionar esas cosas? Porque para algunos, esas cosas es el enfoque. Están ebrios en las cosas del mundo y ni se dan cuenta que están faltándole algo porque son tan enfocados en el aquí y el ahora. De manera que la cosa mayor, más grande en la mente del creyente es la venida del Señor primero que todo, y ellos están viviendo para ello. Una vez más, en el mensaje Influencia, noviembre del 1963, usted creo que puede ver para dónde es que esto va, ¿verdad? Y esa señal de su venida comprueba que la venida está a mano ahora. Pudiese venir en cualquier tiempo. Yo no veo alguna cosa que estorbe el rapto de la iglesia en este momento. Ahora, un momento, ¿acaso no tenemos que hacer esto? ¿Y acaso no debemos hacer esto? ¿Acaso no debe pasar esto? ¿Y acaso no debe pasar lo otro? Y así, y así. Yo no veo alguna cosa que estorbe el rapto de la iglesia ahora mismo. Oh, pero, ¿qué tal la tienda? ¿En verdad? Ahora escuche, amigos, si usted toma la interpretación de esa visión de la tienda, literalmente, ¿cómo es de que puedes poner una gran tienda, llevarla por todo el mundo, y de que alguien sea cambiado en una tienda, y los reportadores lo entrevistan, que fue parte de lo que fue la visión de la tienda, y el mundo no sabe nada acerca de ello? No encaja bien, ¿acaso sí? La señal de su venida es la revelación del Hijo del Hombre, es Cristo, la palabra siendo dada a conocer a la iglesia. No estamos buscando por un avión que nos saque de aquí. Qué tan lastimoso. Qué lástima, ¿ve? Y estaríamos en avión de todas maneras. Si vas a cocinar algo, hazlo una cápsula espacial, ¿ve? Porque este le da de astronauta. Pero yo estoy buscando en viajar como un pensamiento. No sé cómo usted lo ve. Si yo tengo que tener un avión, yo estaría desanimado. Una vez más, el mensaje de Dios es su propio intérprete. 1964, febrero. Ve dónde es que estamos. Yo creo que estamos ante la venida del Señor Jesucristo ahora mismo. Yo creo que estamos en la edad, en la mera hora, que puede aparecer en cualquier tiempo. Yo creo que las Escrituras lo declaran. Estamos ahora en la última hora en la historia del mundo. Así es que, ¿dónde es que estamos? ¿Qué tiempo es? Una vez más, la señal. Dijo él que este fue el mensaje más importante que trajo, 1964, febrero 8. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Señor, le dijo el hombre. El mensaje no puede ser hasta ahora. El mundo no estaba en una condición como la que está hoy en día. Ahora que está ahora, esta es la hora que Jesús pudiese aparecer en cualquier tiempo. Y la iglesia dice, amén. Y una vez más, en el mensaje Cisternas Rotas, en julio de 1964, unas personas pueden estar en la impresión que Jesús puede venir mañana o esta noche. Yo lo creo. Ahora, no digo que así será. Una vez más, puede ser que no venga a la siguiente semana y puede ser que sea hasta el siguiente año. Puede ser 10 años. Yo no sé cuándo Él vendrá. ¿Es claro eso? Nadie lo sabe. Yo no sé cuándo es que Él viene. Pero hay una cosa que siempre quiero que usted lleve en mente. Usted esté listo todo minuto o hora. Ve, a manera que si no viene hoy, puede ser que esté aquí mañana. Entonces, solo guarde eso en mente, que Él viene. Y no sé qué tiempo vendrá a ser mi última hora aquí sobre la tierra, ni cualquiera de nosotros, y no hay alguno de nosotros que sabe cuándo es de que Él viene. Aún Él mismo no sabe por sus propias palabras. Él dijo, solo el Padre sabe cuándo vendrá. Ni aún el Hijo sabe cuándo vendrá. Es cuando Dios le envía a nosotros una vez más, pero estamos buscando por su venida. Y si Él no viene en mi generación, puede ser que venga en la siguiente. Y si no viene en aquella, vendrá en la que sigue. Pero para mí mismo, no puedo ver algún tiempo difícilmente que falte. Todas estas cosas diferentes siendo cumplidas, para mí puede pasar en cualquier minuto. Ahora, eso no significa, eso no quiere decir ahora que verás los cielos cambiar. Esa no es la venida de la cual estoy hablando. Yo estoy hablando del rapto. ¿Es claro eso? Una vez más, dice él, cuando viene esta vez, casi ninguno, sino los que están listos, sabrán cuándo venga. Simplemente habrá una ausencia de personas. No sabrán lo que les pasaron a ellos. El mundo está despedazándose. Verdaderamente se despedazará porque ustedes son un montón de tuercas en este momento. Pero las tuercas es lo que detienen los tornillos, ¿ve? Entonces, si usted quita las tuercas y pues el tornillo se suelta y todo se despedaza, ¿ve? Entonces quieren derribar todo estandarte, cualquier cosa que Dios dijo esto, Dios dijo lo otro, quieren destruirlo todo y va con esta edad, porque todo está cayendo. Si tú derribas todo estandarte, ve, entre comillas, esta idea que es progresiva, no es una de edificar, ve, esa es la cosa entera. Si las personas pudiesen meter eso en su mente, el movimiento progresivo es derribar. No es que están edificando alguna cosa, están derribando lo que ya está allí. Pero, ¿qué es lo que falta? Pues, un reguero, el mundo despedazándose, nada sin fundamento. Amigos, si no hay un parar sobre alguna cosa, si no hay absoluto, si no hay alguna cosa en que podemos estar de acuerdo, el bien está bien y el mal está mal, bueno, entonces, ¿dónde es que estamos? Simplemente es una cosa ya, un tema de opiniones. Ya estamos viendo eso venir a cabo. ¿Cuál es tu opinión acerca de qué sexo eres? O ya sea si es que eres un ser humano o no. Y estoy empezando a tener mis dudas. Él ni aún sabe, él mismo, por sus propias palabras, él dijo, solo el Padre sabe cuándo vendrá. Ni aún el Hijo sabe cuándo vendrá. Es cuando Dios lo envía a nosotros de regreso, pero estamos buscando por su venida. Y si no viene en mi generación, puede ser que venga en la siguiente. Si no viene en aquella, vendrá en la siguiente. Pero para mí mismo, yo no puedo ver casi algún tiempo más que falte. Para mí pudiese pasar en cualquier minuto. En otras palabras, no hay profecías que falten de ser cumplidas. No hay palabra que no ha sido cumplida todavía, excepto por su venida. ¿Es claro eso? Ahora, eso no quiere decir que vas a ver los cielos cambiar y todo eso. Esa no es la venida de la cual hablo. Esa es la tercera venida. Yo estoy hablando del rapto. Dice él, cuando él venga, esta vez casi ninguno, más los que estén listos, sabrá cuando vino. Habrá solamente una ausencia de personas. No sabrán lo que les pasó. Simplemente serán llevados. Digo, cada día, ¿cuánto es de que faltan personas que ni aún escuchas de ellos? Simplemente serán arrebatados en un momento y simplemente vendrán faltando, cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, solamente esté listo para eso. Amigos, no va a ser aviones volando en el cielo y de repente el piloto se fue en el rapto y todo lo demás no. Entonces el avión chocó y estás allá en el camino y el conductor del autobús desaparece y pues el autobús choca en el edificio. Todos sabrán si es que eso pasa. No fue así, de esa manera, en la primera resurrección. Los muertos, en los santos del Antiguo Testamento, no hubo un montón de confusión. Ahora, claro que no fueron personas que estaban sobre la tierra que estaban siendo elevados, pero habían personas que estaban siendo arrebatados, que fueron vistos por personas en la tierra, y aún así no causó un montón de confusión. Cuando Él venga esta vez, casi ninguno, excepto esos que están listos, sabrán cuándo venga. Simplemente habrá una ausencia de personas. No sabrán qué fue lo que les pasó. Simplemente fueran arrebatados en un momento. Y simplemente vendrán a ser no hallados más, cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Así es que solo esté listo por ello. Sería una mañana horrible faltar, que falte un ser amado y que nadie lo pudiese hallar. ¿Acaso no sería muy triste saber que ya pasó y le faltaste? Así es que solamente manténgase delante de Dios. Oh, ¿qué tal en una tienda? Solamente deténgase delante de Dios. Estamos en un caminar de Enoch, hasta que un día dijo Dios, ¿sabes qué? Estás demorando más tiempo aquí que el que estás allá. ¿Por qué no nada más continúas? ¿Por qué no regresas al hogar? Estamos en ese tipo de caminar, estamos caminando con nuestro Señor y tenemos que permanecer en ello cada minuto, cada hora, cada día. Oh, usted dijo que no puedo ir en vacación. Nada más asegúrate que Él vaya contigo. No tomas una vacación de Dios. Entonces déjame preguntarle esta noche, amigo. ¿Está viviendo bajo la anticipación que Él puede venir en cualquier momento? ¿O está tan llevado con el aquí y ahora, la frustración del trabajo y la frustración de lo otro? Él puede venir en cualquier momento. Bueno, hermano Doug, ¿qué tal es la fe de rapto? Esto es lo que es este mensaje. Pero. No peros. Bueno, nosotros pensábamos, no debieses de haber hecho eso. ¿Acaso no fue lo que hicieron? Bueno, pensábamos que Elías debiese de venir antes de que tú viniste, Señor. Dijo, él vino ya. Hicieron con él lo que listaron. Juan el Bautista, quitaron su cabeza. Bueno, pensábamos nosotros, dolió.
¿Ve?
¿Sabes qué es lo que amo tanto yo de esto? Es de que no tengo que figurar alguna cosa yo. Solamente tengo que creer. Creer su palabra. Y su palabra no puede fallar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, la expectativa está en nuestra alma. Y la carne tiene que ser traída bajo sujeción cada día y mantenida ahí. La carne tiene que ser recordada vez tras vez tras vez, ser enfocada, hacer cosas. Pero el alma está buscando, el alma está velando, está amorosa, está esperando, está en anticipación. Y no, amigo, no estamos tratando de asustar a alguien a un rapto. Primero que todo, no vas a ir en un rapto de lo que es el temor. Es una relación de amor, pero necesitamos guardar nuestro enfoque. Necesitamos saber qué es en lo que estamos enfocándonos. Y no podemos estar en una relación con Cristo, la palabra, y no saberlo. Pero, hermano Baker, nosotros estamos esperando por un super duper avivamiento que venga. ¿En verdad? Yo no. Yo sé que va a haber un gran derramamiento justo antes de su venida, pero yo no estoy esperando por eso. Yo sé que va a haber una gran superunción para cambiar nuestros cuerpos, pero yo no estoy diciendo, cuando yo vea eso, entonces voy a venir a ser serio. Preguntas y respuestas, agosto de 1964. ¿Será que la novia, antes de que venga Jesús, tendrá ya todo el poder del Espíritu Santo para cumplir milagros, resucitar a muerto y tanto así como en la lluvia tardía? ¿O es que esta es la lluvia tardía para los 144,000 judíos? ¿Será que todos los ministros tengan esto? ¿O es que ya estamos esperando por su venida? Solamente estamos esperando por la venida del Señor. Pregunta. A mí me da gusto que las personas preguntaron estas preguntas. Solamente estamos esperando por la venida del Señor. Solo espérense. Mantenga sus lámparas preparadas, llenas de aceite. Ore cada hora. No cada día, cada hora. Nada más guárdese listo. Esté listo. Sea dulce. La única manera que puede ser dulce es estar en oración. Usted endulza su vida con oración. Y velando.
Oh,
estamos velando por la venida de aquel milenio, aquel día, contento día milenial, donde nuestro Señor bendito vendrá y arrebatará a su novia que está esperándole lejos. Oh, mi corazón está lleno con el rapto a trabajar yo y velar y orar por la venida de nuestro Señor a esta tierra una vez. Eso es, esa es la esperanza de la iglesia a esta hora. Y en el mensaje, el lugar provisto de Dios para alabanza. Ahora, esto es en 1965, entonces ya puede parar de sudar porque ya no hay nada más después de eso. Ya puede ser que nos estemos acercando. En esta gran hora que estamos viviendo bajo esa gran expectativa de nuestro, el que nos ama, el Señor Jesús, en cualquier tiempo, te damos gracias por esto en nuestro corazón, que creemos que vendrá Él en nuestras generaciones. Estamos esperándole a Él hoy en día. Si no está aquí hoy en día y estamos aquí mañana, estaremos buscándole mañana. Ve, esa es la actitud, esa es la manera de acercamiento. Y después, una vez más, en el mensaje liderazgo, esto fue ya en diciembre 7 del 1965. Por mientras que mantenemos nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, y por favor también incline su corazón, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted verdaderamente se mira a Dios y verdaderamente se siente que no está donde debe estar a esta hora? Porque el rapto puede venir en cualquier tiempo. Es sencillo, ¿ve? ¿Por qué estás esperando su venida? ¿Por qué estás esperando su venida? No estoy esperando por una señal en los cielos. No estoy esperando por una señal en los Estados Unidos. No estoy buscando por una señal de alguien más. Yo no estoy buscando que la iglesia venga a estar en fuego. Si usted no está en avivamiento ahora, pues nunca estará. El avivamiento es cuando tú vienes a ser nacido de nuevo del Espíritu. Pero este avivamiento no termina en que la iglesia vuelva a ir hacia abajo como fue en todas las otras edades, sino que este avivamiento concluye en la venida del Señor. Y la iglesia dice, amén. ¿Ve qué tan sencillo es esto? Es sencillo en pensamiento, es sencillo en palabra, pero se ocupa una disciplina, es verdad. Se ocupa un enfoque. Y se ocupa una manera de acercamiento, levantarte en las mañanas y antes ve, en vez de que listo, dispara fuego. Si usted no entiende esa analogía, usualmente es listo, apunta, estoy apuntando al tiro blanco y después disparo. Entonces, si está listo, dispara al blanco, entonces no debes de estar pues sorprendido si le diste al tiro blanco, pero si es listo, fuego, y luego después apuntas, pues estaré yo sorprendido que en algún tiempo le diste al tiro al blanco. En otras palabras, ¿por qué no levantaríamos en las mañanas y no orar, no buscar al Señor, irnos a nuestro día, despegar a nuestro día, y después empezar, Señor, esto fue mal, y aquella otra cosa fue mal, y tengo este problema, y aquel otro problema? Pues sí, le trajiste tú a tu día, le pidiste que te guíe, de dirección, que provee para ti. Digo, una de las cosas que enfrentas podían haber sido evitadas en oración. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Esto no es haciéndote a ti mismo súper espiritual. Esto no eres tú tratando de hacerte a ti mismo un extraño o raro, sino que tú estás, tu enfoque es en la venida del Señor. Entonces, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué será tu conversación? Si ese es tu enfoque, bueno, si otras personas no son enfocadas en ello, entonces, ¿saben qué? Vas a parecer raro a ellos. Es verdad. Pero no estás tratando de hacer raro. Cuando Jesús vino, Él vino y Él miró como cualquiera otro más. Él se vistió como los demás y trabajó Él como un carpintero. Entonces, de ninguna manera trató Él de hacerse a Él mismo raro, sino que sí era raro. Porque Él dijo, hago solamente la voluntad de mi Padre, busco solamente hacer la voluntad de mi Padre. Hágase tu voluntad. Él estaba enfocado. La vida más enfocada que ha sido vivida sobre la faz de la tierra fue esa vida. Él tenía una mente singular. Él no fue jalado a este camino o al otro camino. Él se mantuvo fijo. Yo creo que todo hijo e hija de Dios tiene que tener el mismo tipo de enfoque. Es cierto. No es, quizás no vivirás tú una vida justo como Él lo vivió. Claro, la plenitud de la deidad estaba en Él y su misión fue tan grande, tan cambiante de mundo, tan dependiente en tantas cosas, y Él enfrentó al diablo personalmente en batallas. Pero tú tienes algo que hacer también. Tú tienes un propósito por lo cual has sido puesto aquí. Y de manera que cumplas ese propósito, tienes que mantener tu enfoque. ¿Es cierto? Y tú tienes que revisar cada una que otra vez, ver dónde estás, dónde es que viniste, y ver todavía si estás yéndote a la dirección correcta, ¿es verdad? Reevaluar, contar tus bendiciones, pero debemos mantener nuestro enfoque. como peregrinos y extranjeros, sabiendo que este mundo no es nuestro hogar, sino que estamos buscando una ciudad cuyo edificador y hacedor es Dios. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos pasando a través de aquí. Estamos ocupando hasta que Él venga. Estamos haciendo lo que sabemos hacer. Si usted es un granjero, sea un granjero. Si usted es un mecánico, pues entrele las llaves. Si usted está en bienes y raíces, en persona, pues venda bienes y raíces, lo que sea. Si está yendo a la escuela, vaya a la escuela. Pero manténgale a Él delante de usted y mantenga la meta delante de usted. Mantenga ese propósito delante de usted. Entonces, después dése cuenta qué tan privilegiado usted está de estar viviendo en las últimas horas de cierre de este gran plan de redención. Usted está viviendo en la hora dorada, en la edad dorada. Si usted pudiese haber visto a través del tiempo y haber elegido un tiempo en qué vivir, si usted hubiese elegido este día, hubiera hecho una decisión tremenda. Este es un gran día. También es un día temeroso. Es un gran día, es un día temeroso. Es un día de contraste. Nunca ha habido tanta luz y nunca ha habido tanta tiniebla. Nunca hemos sido tan bendecidos y nunca ha habido tanta suciedad. Nunca hemos tenido tal poder y un parar. Y nunca hemos tenido la plenitud de la palabra así, excepto por la primera edad. Y nunca hemos tenido tanta oscuridad e incredulidad y duda. Entonces es una gran hora de contraste. Pero en vez de estar viendo a eso, el contraste, y estar enfocando en el contraste, solo reconozca que tú no supieses lo que tuvieses si no hubiese un contraste. ¿Sabe? Una de las cosas que yo verdaderamente amo, hermano Henry, acerca de esta edad, es de que hay absolutamente ninguna edad, oportunidad de que yo le trate de ser falso. Por una manera falsa hacerlo. No hay posibilidad de que yo la haga yo solo. Eso quiere decir que no depende de mí. Me da alivio saber que depende de Él. Eso quiere decir que yo estoy contando en Él. Pero si yo estoy contando en Él, yo estoy buscando a Él para liderazgo. Yo estoy buscando a Él para mis decisiones. Yo estoy buscándole a Él para la dirección en mi vida. Es cierto. Y su palabra está hablando a nosotros diariamente si solo vamos a Él y le buscamos. Amén. Para que no seamos encontrados descuidados. De manera que no estamos diciéndole a alguien aquí que actúes como un raro. ¿Está bien? ¿Puede ser que Johnny venga a jugar? No, está esperando la venida del Señor. ¿Quieres ir a cazaría conmigo? No, es que yo estoy esperando la venida del Señor. ¿Tú qué estás haciendo? Pues a mí me gustaría que venga Él por mientras que estoy yo en cacería. Estaría bien. Como mencionó Juan aquí otra vez, cuando vamos a cacería, no vamos a para salirnos de Dios. Y cualquier cosa demoramos más tiempo con Él. Nos desconectamos. ¿Cómo le llaman a esa cosa? ¿Cómo le llaman a esa cosita que da vuelta y en el cual el animalito ese da... ¿Cómo le llaman a esa rueda? Así le llaman nada más esa rueda de animalito ese, dice insanidad. Sí, gastan dinero. Y luego este animalito, que es como un tipo de ratoncito o algo, da vueltas así. ¿Para dónde es que va? Para ninguna parte. Nada más está corriendo. Y lo miras y dices, qué ridículo. Pero ¿sabes qué? Si nosotros pudiésemos levantarnos de donde es que vivimos, nosotros miráramos a las cosas que hacemos todos los días, pensando de que estás llegando a un lado y nada más estás dando vueltas. Y hacemos esas cosas tan importantes, ¿es cierto? Hay cosas eternas en las cuales queremos estar enfocados, reconociendo que tenemos que ocupar hasta que Él venga, reconociendo que tenemos que alimentar a nuestras familias y si es que estamos siendo educados para un trabajo, tenemos que ser educados para un trabajo o lo que sea que estas cosas sean. Tenemos que hacer estas cosas, pero puedes hacer estas cosas y tener a Dios en el mero centro de lo que sea que esté pasando en tu vida. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? El Señor vino a mí cuando yo estaba en medio de mi escuela de ingeniería y esa es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, lo que yo pasé en esa escuela, porque estaban tratando de mantener el estandarte altos. Usted ve, pues para mantener una reputación para la escuela y una reputación de excelencia o lo que sea. Entonces, de hecho, en algunas maneras, lo hicieron más difícil que lo que necesitaba haber sido. Y aún así estaban tratando de sacarme. Normalmente usted saca en los años de primero o segundo. Los pasas por ciertas cosas para ver si es que están serios o no. Para tratar pues de sacar a los que no. Y unos dijeron, ah, yo no sé, estas ecuaciones de magnums y integrales triples. Yo no sabía que alguna cosa tenía que hacer eso con ingeniería eléctrica. Yo ya me salgo de aquí. Voy a ser un ingeniero mecánico en vez de ello. Lo siento si usted es un ingeniero mecánico, no estamos burlándonos de usted, pero usualmente pues es la dirección en la que se iba. ¿Es cierto? ¿Por qué? Te das cuenta que, oh, simplemente no es mi bolsa, pues. Simplemente batallo pues con ello, lo que sea. Bueno, si batalla con ello, pues quizás se ha cortado usted para a otra cosa. Como hemos dicho antemano, no quiere decir de que no perteneces en el autobús, pero puede ser que estés en el asiento equivocado, ¿eh? Tienes que quizás moverte a otro asiento, pues. De manera que la hermana Baker sabe que esto es verdad. Y hemos tenido desorden de atención. Es tan difícil para que yo me memorice las cosas. De hecho, la parte de la memorización no es difícil. De hecho, es el recordarme, ¿ve? Que venga y rellame aquellas cosas. Entonces, yo tuviese que estudiar mucho más que las demás personas para que yo estuviese listo en las pruebas. Y ahí fue cuando esta luz vino a cruzar mi senda. Entonces, en el medio de eso, yo fui a la iglesia. Todavía obtuve buenas calificaciones. Y yo inhalé el mensaje, lo devoré. Todo mi tiempo libre, cualquier cosa, ¿ve? Era parte de mi vida, todos los días. Entonces no me diga que porque usted está ocupado, que no hay campo para Dios. Usted hace el campo, ¿ve? La cosa es de que Dios te dio el tiempo. Y si tu situación es tal de que no hay tiempo para Dios, entonces estás en la situación equivocada. Noé no dijo, bueno, voy a ocuparme en esta arca algún día, pero estoy ocupado. Estoy seguro que él estaba ocupado, pero él terminó la arca. Entonces hay campo para él en tu vida. Y como hemos dicho, ve, este es un gran abridor de ojo para ciertas personas. Hay unas personas que no nunca van a ver esto. Otras personas lo verán a algún punto. Pero el hecho es de que usted hace lo que usted quiere hacer. Y hace excusas para lo que no haces. Bueno, yo hiciera eso si es que no fuera. Pues, mira, cuando yo estaba yendo a la escuela, entonces empecé cuando tenía 25 años y terminé cuando tenía 30 años, tenía 2 años, y era un hombre blanco. En California, acción afirmativa, eso quiere decir que no tuve ayuda. Eso quiso decir que todavía estaba pagando yo por ello 10 años después de que me gradué. Tratamos de pagar por tanto que pudimos a través del camino. Eso quería decir que estábamos viviendo al nivel de pobreza o lo que pudiese haber sido considerado el nivel de pobreza por mientras que yo estaba yendo a la escuela, pero el Señor proveó. No tengo quejas. No teníamos el shampoo de diseñadores. Es verdad. Vas a la tienda y compras este, ¿cómo se llamaba? No sé. Pero puede ser en un galón o un cuarto. Pero pues ocupaba un galón o un cuarto para lavar tu pelo de todas maneras. ¿Alguien sabe de qué hablo? Tú sabías cuánto costaba el pollo. Y tú sabes cuánto costaba el frijol. Y tú sabías 101 veces maneras de preparar la papa. ¿Verdad? No estoy quejando. No, no estábamos quejando. Yo no me tenía lástima por mí mismo. Si usted está viviendo en el nivel de pobreza aquí en América, está viviendo mejor que 2/3 del mundo. Nunca tuvimos de la necesidad, pero tuvimos que pues mantener la vista, vivíamos de un cheque al otro cheque, de un pago a pago. ¿Ve? Pero Dios proveó. Y yo pudiese haber dicho, cuando me gradúe del colegio, entonces empezaré a leer mi Biblia. Entonces empezaré a leer el mensaje o lo que sea. Estoy seguro que lo estudié más entonces que lo que hago ahora. Porque todo, digo, cosas que yo me preguntaba toda mi vida, estaba obteniendo respuestas. Amándolo estoy, entusiasmado por ello. Quizás lloré más por un par de años que lo que había hecho en toda mi vida. Mi esposa me miraba y decía, ¿por qué está llorando? Estoy escuchando algo. Estoy escuchando verdad. Y me está liberando. Estoy en una relación, como dicen en Facebook. He encontrado mi cara en el libro. He encontrado mi cara en su libro y estoy en una relación. ¿Ve? Aleluya. Y no estoy buscando por otro. Pero ve, él era el centro de todo, amigos. Tantos de ustedes más jóvenes, adolescentes, unos que faltan aquí por diferentes cosas, entendemos pues, pero varios han venido. Tengo esta prueba, tengo esto y tengo lo otro. ¿Podría orar por mí para que pueda pasar por esto? Bueno, así es como yo pasé por todo. Así es como todavía sigo traspasando todo. Yo le dije que fue la cosa más difícil que hice. Lo siento que dije que iba a cerrar, pero sí cerraré. Alguien tiene que escuchar esto. Yo puedo recordar una prueba que tomé en electromagnéticos donde yo simplemente no sentí como que estaba listo. No era porque era flojo, no fue porque no puse el tiempo. Sí, sí lo hice. Yo hice todo lo que sabía que hacer. Pero aún así, todavía me sentía inadecuado. Con toda prueba, yo llamaba adelante al Señor. Y decía, Señor, ayúdame, tráeme las cosas a memoria, dame una mente clara, ayúdame a estar en paz de ello y de no preocupar y solo hacer todo lo que yo sé hacer, más confiar en ti, encomendarlo todo en tus manos. Y yo puedo recordar obtener un papel de regreso, usted ve, uno de los exámenes mayores, y 40% estaba en el examen. Y pensando, y hermano, tengo vergüenza, me da lástima, hice lo mejor que hice y me di cuenta después que ese fue la calificación más alta en la clase y doy toda la gloria a él, porque yo le pregunté, amigo, si le preguntamos debiésemos de estar en expectativa y cuando él hace debiésemos de darle gracia, el reconocerlo, reconocen en todos tus caminos y él dirigirá tus sendas, como dijo Salomón. Reconócelo en todos tus caminos, ponlo en todas partes de tu vida, hablando a todas diferentes personas aquí, a diferentes niveles en los caminares. Pero debemos de guardarle a él primero en todas cosas. Y si usted no está enamorado con él esta noche, pues tiene que enamorarse de él. Esto no es religión. Esto no es algo que, si te enojas, está golpeando eso otra vez. Eso es porque no estás enamorado de él. Si usted está enamorado con él, usted quiere caminar con él. Usted quiere hacer estas cosas. Usted quiere agradarle a él. Amén. Ese es su deseo. No estás siendo enforzado a ello. Quieres hacerlo. Y después de él te dará testimonio cada paso del camino. Mira lo que el Señor me traspasó. Me llevó a través de esto, a través del otro. ¿Acaso no es maravilloso a él esta noche, amigos? Bendito sea su maravilloso nombre. En otras palabras, no vamos a esperar hasta que vayamos al otro lado para darnos cuenta, encontrar la vida. Estamos encontrando la vida en este lado, una vida más abundante que cualquier cosa que habíamos tenido antes. Y después está el otro lado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por la sencillez de tu palabra. Gracias te damos que has escrito tu palabra para que el menor entre nosotros pueda captarlo. Como dijiste tú mismo en tu palabra, de manera que un necio no puede errar en ello. En otras palabras, viniste para hacer las cosas sencillas, para que pudiésemos caminar en ellas, para que podamos creer en tu palabra y confiarte, para que puedas guiarnos, dar la dirección y que puedas hacer tú lo que dijiste que ibas a hacer y de que íbamos a buscar a ti para todas cosas y creer y confiar. Y Señor, somos tan agradecidos esta noche por todo lo que has hecho para nosotros, cada paso del camino, y sabemos que esta obra no ha sido terminada. Aquel que empezó la obra la consumirá hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces nuestra expectativa, Señor, es lo que tú empezaste, terminarás. Y Señor, queremos ser sinceros, queremos ser enfocados, queremos mantener nuestros ojos fijos en ti, queremos mantener nuestros ojos en ti. Cada día preguntar, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuál sea tu voluntad para ti, para mí este día? ¿Cómo es que puedo ser usado de ti en este día en particular? Porque tú me has puesto aquí para un propósito. Que seas tú glorificado en mi vida. Que otros vean esa vida escondida en Cristo al conforme sea vivida. Que los frutos manifiesten. Que otros puedan participar de esos frutos. De que sean bendecidos. Que cause a otros que te busquen y que te hallen. Que te escudriñen. Que busquen por ti, que nuestras vidas, Señor, sean centradas en ti primero que todo, y Señor, que guardemos las cosas sencillas, que busquemos todo y después regresemos todo a tu palabra, como hemos sido enseñados a hacerlo, que encontremos, que seamos convencidos que es de tu palabra, y después, ya que seamos convencidos, entonces debiésemos de estar concertados, o perdón, concernados o preocupados por aquella parte que nos ha llamado a vivir, que guardemos nuestro enfoque y absolutamente sabemos, así como con el trabajo, que vamos a fallar el trabajo por esta razón o por lo otro. Sabemos que la misma cosa es verdad acerca de la iglesia. No estamos predicando un récord de atendencia de 100%, ese no es el punto. Más, Señor, estamos trayendo delante del cuerpo una actitud, una manera de ver las cosas, un enfoque, y también estamos trayendo delante del cuerpo la palabra del Señor, porque Pablo, quien fue encomendado a la dispensación a los gentiles, él mismo dijo, a conforme veamos que ese día se acerca, queriendo decir el día de tu venida, que vengamos juntos, nos reunamos, aún más cuando veamos que aquel día se acerca, no lo menos, sino que más. Así, este mensajero a esta edad dijo que habrá un tiempo donde la iglesia no podrá esperar a que esas puertas sean abiertas para estar ahí. Ese es un entusiasmo, ese es un ánimo, ese es un deseo. Que ese deseo esté en fuego en cada uno de nosotros, esa es nuestra oración. Señor, así como sabemos que tenemos que comer todos los días en lo natural, o no viviremos. Y tus misericordias tiernas a nosotros, Señor, tú pudieses haber hecho eso, pues, una tarea, algo que nos cansamos, un quehacer. Pero en tu gracia infinita y sabiduría, diste a nosotros un apetito, a manera que cuando sea tiempo de comer, estamos esperándolo. Y puede ser que sea algo que hemos comido muchas, muchas veces de antemano. Pero vendremos con el mismo fresco deseo. Y si nos has equipado en tal manera en lo natural para sostenernos, para sostener nuestra vida natural, ¿qué tal nuestra vida espiritual? Y yo puedo decir, Señor, puedo decir yo con seguridad esta noche que también nos has equipado para cuando nos alimentamos en tu palabra, nos pone en nosotros un deseo de alimentarnos vez tras vez, y causa un apetito dentro de nosotros para crecer y estar en expectativa de nuestro siguiente alimento, no de una responsabilidad o algún tipo de responsiva, sino que hay una estimulación que viene con esa revelación, y la estamos disfrutando. Estamos alimentándonos en esa palabra que no falla del Hijo del Hombre. Y yo pido, Señor, que tu palabra encuentre ese lugar de reposo en cada de todos los corazones, Padre, al encomendar estas cosas en tus manos. Yo me pregunto si hay alguien aquí esta noche que quisiera levantar su mano a Él. Y sí, Señor, yo quiero ser más enfocado que lo que ha sido en el pasado. No estoy diciendo que no estaba enfocado, pero quiero ser más enfocado. Quiero yo reconocer que me has dado tiempo para ciertas cosas que sean hechas. Yo quiero que ese tiempo sea redimido. Yo quiero hacer el mejor uso de ello. Yo quiero asegurar de que esté dándote lo mejor de mi vida, no las sobras. Yo sé que tú lo tomarás. Tú tomarás lo que sea que te dé, pero tú mereces lo mejor. Y yo quiero darte mi mejor. Tú me diste a mí tu mejor. Lo menos que puedo hacer yo en regreso, de lo poco que tengo yo, de que te dé lo mejor que tenga. Si ese eres tú esta noche y quieres levantar tu mano a Él en oración, Padre, tú ves manos por todo el edificio. Y Señor, yo quiero levantar mis manos también esta noche. Yo quiero ser más fiel. Yo no estoy diciendo que soy infiel, sino que quiero ser más fiel. Quiero yo ser más enfocado, Señor, y yo quiero ser más al tanto de tu reino y de las necesidades de otros y de tu deseo y de cualquier cosa que no es natural en nuestra vida, porque tú nos has enseñado y nos has comprobado vez tras vez que si buscamos a ti primero y las cosas del reino del cielo, que estas otras cosas serán añadidas a nosotros. Y Señor, somos nosotros testimonio aquí esta noche, que esa es la verdad. Eso es absolutamente la verdad. Nunca hemos mendigado o hacer sin ello. Tú eres nuestro proveedor y somos tan agradecidos por ello. Te pido que tú suplas de cada uno sus necesidades esta noche. Bendice a cada uno y causa, si no tenemos un enfoque, encontrar ese enfoque. Y si sí tenemos ese enfoque, guardarlo delante de nosotros. Levantarnos todas las mañanas pensando, este puede ser el día. De manera que si esto fuese mi último día en la tierra, ¿cómo es de que quisiera yo que este día fuera vivido? Y si otros, si yo sé que otros van a escribir de mi último día sobre la tierra, ¿de qué quisiera que escribiera de mi último día? ¿Qué quisiera que digan ellos de ese último día? ¿Cómo es de que yo viví esa vida? ¿Cómo es de que viví ese último día? Y aún así, Señor, sabemos que debiésemos de estar viviendo todos los días como si sí fuese el último día, porque no lo sabemos. Y es una cosa bendita que no lo sabemos. Queremos darte nuestro mejor, Señor, y queremos guardar nuestro enfoque. Queremos vivir nuestra vida para los demás. Queremos que tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Decimos a ti esta noche, sea a mí, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Permítelo, Señor, esta noche. Damos gracias y honramos y oramos esto en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Y este canto dice, cuenta los años como meses, y cuenta los meses como semanas, y cuenta las semanas como días. Cualquier día ahora nos iremos al hogar.